Bueno, gracias a todos por venir, y es un acto muy breve este que queremos hacer por primera vez y esperemos que lo sigamos haciendo todos los años. Y es el de la presentación de nuestra revista, Jus Fugit. Jus Fugit es una revista ya un poco vieja en lo que es la tradición de la historia del pensamiento jurídico. Es una revista con 30 años, que ha tenido distintos subtítulos a lo largo de su historia. Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos de la Corona de Aragón. Es una revista que buscaba su sitio. Yo siempre tuve algo que ver con ella. Y cuando el profesor Jordi Ferrer inició la aventura de la Cátedra de Cultura Jurídica, y siempre contó conmigo, cuando me ofrecieron la dirección de esta revista, le pregunté si le parecía que podía ser nuestra revista, ¿no? Ahora vamos a tener dos, porque la cátedra crece, pero durante estos últimos años era nuestra revista, ¿no? Jus Fugit pasó entonces a llamarse Revista de Cultura Jurídica. Y bueno, este es el cuarto número consecutivo, sin faltar a la cita, siempre a finales de septiembre, principios de octubre, y siempre con el siguiente esquema: una sección abierta de artículos de cultura jurídica y un dossier. Los dossiers que hemos desarrollado estos últimos años, yo creo que han sido oportunos. Recuerdo el de hace dos años, que me interesó muchísimo: el mal, su cultura, su derecho. Un dossier precioso. Recuerdo el del año pasado, anticipándonos al 40 aniversario de la Constitución del 78, hicimos un dossier sobre la historia de nuestra actual Constitución, la historia de un texto vigente, que yo creo que era no solo justo, sino necesario este dossier, porque ante los homenajes hagiográficos que le esperan a nuestra actual Constitución, ya va bien que hubiera un homenaje crítico, que fue el nuestro. Crítico y constructivo, por cierto. Y este año, al hablar hace pues un año, algo más de un año, con el profesor Enrique del Percio, le pedí que nos ayudara, porque nuestras conversaciones con Malbec en Buenos Aires acerca de la democracia argentina, yo creí que debían tener un trasunto por escrito, y le pedí que si podía dirigir él el dossier del número de este año, que se titula Historia y presente de la democracia en Latinoamérica. Y el profesor Enrique del Percio, pues, con enorme generosidad, creo que ha dirigido un dossier largo, con 8 contribuciones. Los dossiers normalmente suelen ser 4, 5, 6, enormemente completo, con una mirada que alcanza Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, y con un nivel de reflexión teórico e histórico, en mi opinión, más que relevante. Así que, bueno, realmente la parte interesante de esta presentación le corresponde al profesor del Percio, a que nos hable un poco de con qué criterios se ha organizado este dossier y cuál es la perspectiva.
Bueno, muchísimas gracias, querido José María. Muchas gracias a cada uno de los que hoy han venido a esta presentación. Y gracias particularmente a la Universidad de Girona por haberme dado esta oportunidad. Realmente, cuando conversábamos, no solo con Malbec, sino a veces también con café y mate de por medio, es decir, con un cierto nivel de algo parecido a la lucidez sobre los grandes problemas que nos afectan como en el planeta, veíamos que uno de los grandes problemas es la democracia. En este sentido, yo me permitiría hacer una ligera corrección, porque este es un dossier donde se habla de la democracia desde Latinoamérica, no en Latinoamérica. Acá en Europa del Este, los problemas de Hungría, de Polonia, lo que está pasando en Italia, no son sustantivamente o sustancialmente diferentes de los problemas que estamos viendo en Brasil en concreto, pero que también estamos viendo con distintas tendencias a lo largo de toda nuestra América, y cuando digo nuestra América, por supuesto, incluyo a Estados Unidos. Entonces, en este sentido, lo que nos preocupaba era pensar la democracia, y pensar la democracia requiere necesariamente pensarla desde la pluralidad, porque sin pluralidad, hablar de democracia implicaría hablar de un concepto de democracia fascista, que es precisamente lo que queremos evitar. Y por eso es que lo primero que le pedí a José María es que pudiera trabajar por lo menos con 8 autores, porque me interesaba dos cosas. Primero, aquí tenemos autores que van desde Boston hasta la Patagonia, desde Ecuador hasta Brasil. O sea, en primer lugar me interesaba una representación geográfica. En segundo lugar, también una perspectiva de género, no por una cuestión de ser políticamente correcto, sino porque, como queda acá de manifiesto, hay visiones y hay cuestiones donde la perspectiva de género sin duda enriquece esto. Pero además de tradiciones distintas, no es lo mismo los que venimos de un diálogo entre filosofía andina y filosofía continental que los que vienen de la tradición analítica. Y es necesario un diálogo y una conversación, y era necesario que esto esté reflejado ahí. Entonces, poder conseguir al mismo tiempo pluralidad geográfica, pluralidad de procedencias teóricas distintas y pluralidad también en los otros aspectos, realmente no fue fácil, pero, y además también, por último, quisimos que no solamente estén representadas las grandes universidades. Por supuesto está la UNAM, por supuesto está la Universidad de Buenos Aires, la Federal de Río, la Andina, pero también alguna universidad chica, ¿no?, como la Pampa, por ejemplo. Ya nos interesaba que haya una sinfonía, que incluso también generacionalmente. O sea, lo difícil fue encontrar gente de excelencia de un primer nivel que al mismo tiempo fueran representativos de todo esto, porque realmente nos parecía que no podíamos hablar seriamente de democracia si de entrada establecíamos cuál era nuestra definición de democracia y solo hablábamos desde ahí. Entonces, lo interesante era esta postura, este intento de sinfonía, que a lo mejor no resultó tan sinfónico, yo creo que sí, pero será cada una y cada uno de ustedes los que después podrá opinar mejor con respecto a esto. Como problema central, que sí, de alguna manera hubo un consenso. Otra cosa que es interesante esto, y perdón si alguno está más cercano de aquellos que hablan contra el consenso que de los que creemos que en algunas cosas algún mínimo de consenso es necesario, también en esto admito el disenso, en que no sea tan necesario encontrar el consenso, pero creo que hay algunos consensos que son necesarios. Y uno de esos, que aparece como una preocupación en general, pasa por el lado, estamos hablando de una revista jurídica, entonces lo que nos interesaba y preocupaba en general el problema de la legitimidad en democracia. Desde 1826, desde que Lamennais distinguió entre legitimidad y legalidad, este es un tema común para los que trabajamos con temas o de derecho público o de la ciencia política o filosofía política vinculada al derecho. Y hoy esto atraviesa un problema serio. Ya Lamennais dice, bueno, nos quedamos sin el rey, antes la legitimidad y la legalidad eran lo mismo, ahora el que ocupa el lugar del rey es el pueblo. En efecto, toda ley, para ser legítima, tiene que tener su sustento en la Constitución. Pero resulta que desde el We the People de la Constitución norteamericana hasta la última Constitución, por lo menos de cierta relevancia, que es la Constitución tunecina, no hay Constitución que no base su propia legitimidad en la idea de pueblo. Pero ¿qué pasa cuando la idea de pueblo está en crisis? Por distintas razones. Hubo un acuerdo en esto de pensar, estamos hablando de democracia sin demos y un demos sin kratos. Las razones cambian muchísimo de lo que pensamos, por qué se da esto en unos y por qué otros la plantearán desde otro lado. Pero todos partimos de esta cuestión. ¿Qué pasa con la legalidad cuando la legalidad no tiene legitimidad? Y también todos estamos contestes en que cuando la legalidad no se asienta sobre la legitimidad, se asienta sobre la fuerza, sobre la represión, ya sea la represión burda, la de los palos y la policía, o la represión mucho más compleja, que es la represión interior, ¿no? Y por eso algunos entramos en la deriva psicoanalítica para repensar el problema de la represión a partir precisamente desde el malestar en la cultura en adelante. El psicoanálisis nos da varias claves para pensar esto. Pero bueno, un poco la idea es, dado que justamente aquí tenemos un lindo auditorio plural en el sentido y en los sentidos que estábamos hablando, lo que pensábamos con José María era simplemente esto: explicar qué es lo que nos motivó a trabajar como la democracia como tema central de este número. La democracia, insisto, no tanto en Latinoamérica, sino desde Latinoamérica, como desde nuestras propias identidades vemos la cuestión. En este sentido lo vincularíamos con lo que varios de los, casi todos los aquí presentes, ayer estuvimos conversando sobre qué implica el universal situado, qué implica pensar lo universal desde nuestra situación. Y en ese sentido, me parece que más interesante que hacer un resumen de cada una de las ponencias que están aquí contenidas, que además lo haría mal, pues cuando uno quiere resumir lo que no viene de la propia tradición, sin querer lo va a querer meter en lo de uno y lo haría mal. Entonces me gustaría y nos gustaría, si a ustedes les parece bien, dejar aquí abierto al diálogo sobre estas problemáticas que nos afectan a todos, no solamente, insisto, en Latinoamérica, sino desde Latinoamérica también a Asia, también a Europa.